En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Que quiero verte en realidad, se escapan tus oídos, el gris de los extraños que se van, se siente el frío.
Bienvenidos a esta edición de lunes de Agenda Camacuá, bienvenidos al comienzo de una nueva semana de este programa de música y palabras, mirando como siempre de cerca la programación artística y musical de nuestra Sala Camacuá, la Sala de AEU. En un ratito, como cada lunes, desde la semana pasada, comenzamos con la columna acerca de discos del rock uruguayo, grandes discos del rock uruguayo, a cargo de nuestro compañero y colaborador Ale Ité, Alejandro Ité. En un ratito vamos a estar charlando con Ale Ité acerca de un gran disco como lo fue El Amanecer Búho de la banda Buenos Muchachos. Pero en este primer tramo de lunes, en este primer tramo de la semana de Agenda Camacuá, comenzamos escuchando la música de la banda Paranautas, que se van a estar presentando el próximo viernes en la Sala Camacuá. Viernes 25 a las 21 horas, Paranautas presentan su primer disco aquí en la Sala Camacuá. Esta banda, surgida a finales de 2012 en las ciudades canarias de La Paz y Las Piedras, Paranautas, lo que estábamos escuchando al principio, editan su primer proyecto fonográfico a fines del año pasado con la producción artística de nada menos que Daniel Yaques, de Los Terapeutas y Los Traidores, entre otros, y Guillermo Berta, productor de Santulo, La Saga, Terapeutas, Franny Glass, entre unos cuantos otros artistas. Paranautas, con el foco puesto en la canción, este funky con algo de milongón, de pop y de rock alternativo, bueno, se presentan entonces con su primer disco bajo el brazo este viernes 25 a las 21 en la Sala Camacuá. Va a abrir el show el músico Pedro Restucia y va a estar invitado a Daniel Yaques a tocar con Paranautas. Entradas en venta en Ticantel, tienda inglesa, locales de Antel, el MAM, Nuevo Centro, Montevideo Shopping, Costa Urbana y también a través de la web Ticantel y en la boletería de la sala. Anticipadas a 200 pesos, generales el día de la función a 250. Hay como siempre cupos de 2x1 para la diaria, afiliados de AEBU, 2x300 pesos. Y hay, atención, una promo que incluye el disco físico, el CD, y la entrada a 350 pesos. Así que comenzamos esta edición de lunes y esta semana en Agenda Camacuá con la música de Paranautas. Vengan a verlos el viernes.
Ojea sus cartas con indiferencia. La tarde será mucho más larga de lo que uno piensa. Entre el humo espeso de los cigarros mandaron la vuelta. Brindaron todos los jubilados la barra entera. Y en el estaño desfilan copas del heladero. Faltaba uno en la partida del Tute Cabrero. En esa mesa siempre son cuatro en un match eterno. A las mentiras de aquellas sotas le ladraron los perros. Y en el estadio desfilan paraísos, y el tiempo hizo con lo que quise lo que el tiempo quiso. El niño busca como encantado brillo en las botellas. En el boliche los veteranos que ya están de vuelta. Y en el estadio desfilan copas. We'll be right back.
En Agenda Camacuá, vieja escuela. Temas olvidados, reliquias y clásicos de la música uruguaya. Vieja escuela.
Seguimos adelante en esta edición de Agenda Camacuá y llegó el momento, llegó el día de encontrarnos nuevamente con nuestro amigo y colaborador Ale Ité con su columna acerca de discos del rock uruguayo que había empezado con Erika Yuboki y ahora estamos en otro plano musical porque empezamos escuchando Buenos Muchachos. ¿Cómo andas, Ale?
¿Cómo andas, Gustavo? ¿Todo bien?
Muy bien, bienvenido.
Estábamos escuchando Coral numeral 5 del Amanecer Búho. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de este disco. Es un disco del cual yo voy a hablar un poco más desde adentro porque participé en el disco, así que capaz que me tomo alguna licencia.
Te comprenden las generales del ELEI.
Ahí va. Bueno, el Amanecer Búho es el tercer disco de Los Buenos Muchachos, ¿no? Fue grabado en octubre del 2003, octubre, noviembre de 2003, en el estudio de Gastón Ackerman. Fue masterizado en Buenos Aires también por Andrés Mayo y para mí es uno de los primeros discos de rock uruguayo que lo que empieza a hacer es imponer la calidad de sonido y de grabación como algo que se puede hacer en Uruguay, como algo que no hay que ir a Argentina a hacerlo o como que no hay que ir a otro país o que una banda uruguaya realmente puede acá en Uruguay, ya en ese año se podía grabar un disco en buenas condiciones de sonido. en el rock básicamente que hacen los buenos muchachos es lo fundamental.
Bueno, era uno de los problemas, obstáculos de época, digamos, ¿no? A veces grandes bandas con grandes temas y después a la hora de sonar faltaba cuerpo, le faltaba.
Ahí va. Sí. Ya en los 90 era muy difícil grabar un disco bien acá. Ya con todos los avances tecnológicos que hubo y gente que fue adquiriendo máquinas, comprando equipación como Ackerman. No es que ahora no los tenga, pero sino que en ese momento era una muy buena equipación para grabar un disco. Y bueno, era un disco también que nosotros teníamos muy bien ensayado, los procesos que... En general, cuando se prepara un disco, primero se hace una maqueta sobre ese disco, se decide después sobre esa maqueta que se va a entrar a grabar seriamente al estudio, para no pisarse en el estudio, para no sobregrabar cosas. Y fue un disco que lo terminamos la maqueta con mucho tiempo y pudimos laburar mucho en la preproducción. Entonces entramos a grabarlo y lo grabamos bastante rápido. En esa época, los buenos muchachos, estaba Laura Goodman en la batería, estaba Gustavo Antonio en la guitarra, Marcelo Fernández en la guitarra, Pedro Dalton en la voz y yo tocaba el bajo. Las bases las habíamos grabado en 2-3 días, habremos liquidado las bases. Y ponerle que todo el proceso de grabación del disco habrá llevado 10-15 días de grabación de todos los instrumentos y mezcla.
Jornada completa.
Jornada completa, sí, creo que metimos como 25 días laburando, ponerle 8 horitas todos los días. Y después, bueno, después del proceso de masterización, que lo hicimos un mes y medio después, nos fuimos con Laura y Pedro al estudio allá de Mayo, en Buenos Aires, a masterizarlo. Y bueno, que ya eso de masterizarlo ya era ir y que el técnico lo pasara por los canales, no había mucho más que hacer, pero por las dudas nos fuimos con Gastón Ackerman, para que no nos pasara que estás ahí en el estudio con el porteño y te entra a decir cosas y dices, pará, porque yo
para que llamo y pregunto. Claro,
entonces, bueno, nos lo llevamos a Gastón y, bueno, 4 o 5 horas estaba pronta la masterización. Y buenísimo, porque nos entramos con un disquito y salimos con un discazo, no lo podíamos creer. Después el disco termina saliendo por Bizarro, fue un disco que fue muy premiado, fue mejor disco del año en el 2004, en el 2005, que se dan los premios de los discos que salieron en el 2004. Y todavía no había esa diversificación que hay ahora de mejor disco de rock o mejor disco de pop o mejor disco alternativo. Era mejor disco del año. Sí, sí. El Amanecer Búho, por suerte, ganó ese premio. También ganó mejor canción con Ginever. Uh-huh. Y también ganó mejor video con un video que hizo Parker también de Ginever.
Ah, sí.
El video de ahí de las escaleras de Blanes.
Sí, sí, tal cual.
Que está muy bien hecho. Si querés que más adelante hablemos un poco de eso. Yo voy a tratar de mostrar otros temas, no los temas más conocidos, porque este disco fue un disco bastante popular y tiene temas muy conocidos y que los buenos muchachos tocan mucho. Claro, como Ginebra, La Langosa, El Pavimento.
Sonaron mucho en la radio también.
Entonces, la idea un poco es mostrar otros temas. Recién pues pasamos el coral numeral 5 y ahora vamos a ir con el Ahí Voy, que es el tema que abre el disco.
Ahí voy.
Fernando, buenos muchachos, desde El Amanecer Búho, la elección de esta semana de Ale y T, que nos está compartiendo la historia, en este caso también desde dentro del asunto, pero tratando de mostrar, como decía recién Ale, aquellos temas que por ahí no tuvieron tanto suceso de difusión y que, sin embargo, ahora, escuchándolos a la distancia, Ale, seguís, se te nota, ¿no? Seguís con un orgullo también por este sonido y por este disco, ¿no? Y es un disco parejito, más todos los temas.
Sí, para mí es un sueño hecho realidad, ¿no? Haber hecho un disco como este, que para mí va a quedar en la historia de los discos de rock de los más importantes de Uruguay. Pero no solo eso, haber hecho un disco, ¿viste? El pequeño sueño del pibe, tener una banda importante, hacer un disco, grabarlo, hacer todas las cosas bien con el disco, que el disco salga, que se edite, que gane premios. Fue todo. Para mí fue una época muy, muy divertida. Estoy muy orgulloso del disco. Creo que cuando miro a la distancia es de los discos que me gusta más, de Los Buenos Muchachos. De que yo estuve o no, creo que es el disco que me parece que está más redondito. Y bueno, no hay que olvidar también el contexto que se vivía en el 2004-2005, ¿no? Era la plena explosión del rock uruguayo, como no se había visto nunca. El rock uruguayo pasó a ser una mercadería vendible y las empresas lo entendieron y terminó explotando en festivales, en promociones, en muchos toques, muchas bandas. No nos olvidemos que siempre que hay como una crisis económica, el punk reafirma todos sus valores y la gente se vuelve un poco más rockera, se vuelve un poco más un poco más interesada por los temas sociales o por los temas no tan banales como puede ser en épocas de abundancia, la gente se dedica más a otra cosa,
por decirlo así.
Y bueno, Los Buenos Muchachos, más allá de que no eran, podían ser o no eran parte de ese movimiento, eran una de las bandas que venía previamente muy bien laburada y que ese crecimiento, esa efervescencia le agarró muy bien parada, ¿no? Como otro montón de bandas.
Además tuvieron la chance de poder mostrarlo ante mucha gente, también como vos decías, aprovechando el auge de festivales masivos y demás.
Claro, sí, sí.
Poder
sí,
estar ahí. Y le también agregó una visibilidad a la banda, ¿no?
Le agregó una visibilidad a la banda. La banda estaba pronta para una explosión así. Le sirvió mucho a la banda después del Amanecer Búho. Ya no podíamos tocar en bolichitos chicos, claro. Viste, se armó como un crecimiento bastante grande, una popularidad bastante grande de la banda. Y bueno, quería leer un poco algunas cosas que se decían cuando salió ese disco, ¿no? Por ejemplo, Fabián Muro, en El País, creo que salió esta nota, hablaba de las arenosas cuerdas de Pedro Dalton han adquirido una notable expresividad y protagonismo. Dalton entrega momentos memorables como en Partes del Campo, Jajá, Jeje, Pavimento, Volver Muchacho. Se podrían citar varios más, pero sería poco preciso resaltar el desempeño individual. Amanecer Búho posee un fuerte espíritu colectivo y a las interpretaciones de Dalton se le suman las desquiciadas y también tersas guitarras, una sección rítmica tan contundente como elaborada y el aporte del productor artístico Gastón Ackerman, quien además ejecuta unos acertados solos de trompeta en un par de temas. Tal vez los espectrales coros hacia el final de Under the Tilos Tree sea la mejor síntesis de ese espíritu con todos los buenos muchachos cantando juntos. Está buenísimo porque esa parte final de Under the Tilos Tree a mí me hace acordar a lo mejor del rock uruguayo de los 80, ¿no? Yo pienso que todas esas voces terminan siendo Estela Mañoni y Gustavo Ripa, claro, en vez, claro, de, ¿no? Tiene como, claro, como esa unión, como ese hilo conductor que une todo el rock desde los 80 hasta los años 2000.
Una cuestión casi coral, ¿no?
Una cuestión coral, estrictamente coral, que me parece resaltable. Es más, creo que ahora vamos a por ese tema, ¿no? Ahora vamos a Under the Tilos Tree.
Nervios, siempre nervios. Fibra tensa, tensa. Hay peso que ganar y el sol te gritará. Tu cama de dendritas otra vez. Ataque. Con él. Le dio su sombra fresca.
Estamos compartiendo algunas canciones y algunas crónicas de Amanecer Búho, el gran disco de Buenos Muchachos, en esta columna musical rockera del rock uruguayo de Ale y T. Siguen tan campantes los temas ahí, Ale, ¿no?
Sí, sigue re vigente el disco, claro. Parece un disco grabado el mes pasado.
Sí,
es un disco bastante atemporal. Y bueno, también se decían cosas como que es un disco más guitarrero y áspero que los anteriores trabajos de los Buenos Muchachos. Este disco desborda algunos elegantes toques pop que muy bien le vendrán a la interna del rock hecho en Uruguay. La melodía, esa quimera inalcanzable para muchos, es el elemento surtidor de este Amanecer Búho, conformando un paquete sonoro que pasa del arrullo a la exasperación con una suavidad sorprendente.
¿Cuál,
Es verdad, este disco
es un disco muy bien. Es un disco de climas también, más allá de canciones y de las referencias pop que se podían hacer, también te va subiendo y te va bajando de rato, ¿no?
Ahí va, se manejan muy bien los high and low en este disco.
Montaña rusa.
Sí, desesperante en algunos momentos y tranquilizador en otros. Sí, también algo que quería recalcar es que, bueno, estamos hablando de 2003, 2004, 2002, la época previa al disco. Fue un disco para mí de premio a la actividad independiente, ¿no? En pleno 2002, 2003, estaba quebrado el país, había que conseguir plata para grabar el disco. Conseguimos plata prestada con lo caro que se había disparado el dólar. Y bueno, el disco funcionó también, que después pudimos pagar toda esa plata.
No es poca cosa.
Uno cuando pide plata, lo que tiene que hacer es devolverla. Y se pudo hacer, por suerte. Y otra cosa que quería comentar también de esta época del Amanecer Búho es el video que hizo Parker de Ginever, que fue un video también que se hizo con muy poca plata. Se filmó en un día solo, con la colaboración de mucha gente que trabajó gratis para ese video. Y como con una buena idea, que era la que tenía Parker, que era la de Pedro, subiendo y bajando en la escalera
del Parque Rodó,
quedó un video que se filmó en 8 horas y que quedó muy bueno el video, la edición es increíble. Y bueno, el video terminó siendo el mejor video del año, creo que se sigue pasando todavía ese video.
Sí, claro. No, y además entras en YouTube y lo ven muchísima gente.
Por eso te digo, es un... esto demuestra que así, teniendo un buen producto y haciendo las cosas bien, Se puede tener un poco de éxito este mercado.
Por decirle así, pero es una de las enseñanzas del disco, ¿no?
Para mí sí, es como un disco que abrió ese camino, ¿no? Que a muchas bandas les sirvió esto como experiencia para decir, bueno, yo quiero hacer esto y voy por este camino y a cagar con todo, por acá. Si después sale, mejor, pero me parece que eso es lo que podemos sacar de enseñanza de este disco.
Hubieras cambiado ahora con el diario del lunes, ¿no? Y habiendo pasado tantos años, sí, cuando lo escuchás hoy, cuando lo estás escuchando ahora, charlando acá con nosotros, ¿cambiarías algo de tus líneas de bajo? ¿Con la experiencia acumulada? ¿O así está bien? ¿Cómo debe ser así?
No, me parece que el disco está muy bien y es eso que te decía con respecto a que tuvimos mucho tiempo de laburo. Y después con los otros discos o en otras bandas, en otras experiencias que he tenido, llegás a la mitad de la maqueta y ya entras en el... No terminás de hacer el desarrollo del disco conceptual previo antes del estudio, que en este caso sí se hizo, y creo que eso es lo redondo. Cuando entramos ya al estudio ya no habían dudas ni de bombos.
Sabías lo que ibas a jugar.
Y eso también fue como de las primeras formas, o sea, o las primeras veces que yo laburé de una forma seria en una banda para decir, bueno, los pasos para hacer un buen disco, o los pasos para hacer un disco, sea bueno o malo, son estos y hay que respetarlo.
También fue esto, sin proponérselo a ustedes, obviamente, son cosas que pasan, pero también fue, considero yo, una referencia para jóvenes, ¿no? Para dices que de repente en aquel entonces eran más chicos que ustedes, una generación o hasta dos capaz más abajo, y que después se metieron en el asunto del rollo de la música, ¿no? Que lo han tenido ahí como referencia, digamos, como ejemplo a seguir de alguna manera, ¿no?
Sí, creo que por suerte el disco cumplió ese papel, como muchos otros discos han cumplido, pero creo que el Amanecer Búho es un disco que sí, que va a quedar en la historia, por lo menos de ese rock explosivo de los primeros años del siglo XXI.
De esa post-crisis,
Uruguay estaba completamente desarmado, sí, ¿no? Claro. Creo que fue... A ver, yo nací en el 74 y te puedo decir que Uruguay estuvo en crisis hasta el 2002, donde fue el punto más bajo de la crisis. Después de ahí empezó como un poco a remontar todo, pero momentos duros, ¿no? Yo me acuerdo de esos años, y fueron años
económicamente duros. Más de incertidumbre, ¿no?
De mucha incertidumbre, de mucho descreimiento, ¿viste? De mucha duda, de que no sabía lo que iba a pasar. Momentos bastante duros.
Es bueno poder contar la historia y contarla con orgullo de haber hecho un trabajo así. Está bárbaro.
Bueno, gracias.
Bueno, ¿y con qué seguimos? Vamos a seguir escuchando.
Seguimos con otro tema del Amanecer Búho, que tampoco ha tenido mucha difusión como estos otros que he pasado, que se llama Partes del Campo, parte 2, porque el primer Partes del Campo está en el Dendritas, que es el disco anterior. Y acá me parece que Pedro es una de las mejores letras del disco y uno de los mejores desempeños también de Pedro Dalton, así que bueno, vamos a escucharlo.
Sopla el viento y le silba al porte, escarchada la noche, tras la escarcha como manto enorme, el paisaje congela, montes chicos pierden horizontes, el molino chillando, pinto a
Estamos repasando canciones de Amanecer Búho, el gran y memorable disco de Buenos Muchachos, en esta segunda entrega de la columna de Ale y T con
los discos de el rock uruguayo. Muy bueno, Ale. Bueno.
Bueno, gracias, Gustavo. No sé si hay mucho más tiempo para decir algo más.
Tenés un par de párrafos más para hacer el cierre, ¿te parece?
Sí, bueno, El Amanecer Búho es el disco para mí fundamental del rock nacional, más allá de que yo participé o no, me cuesta un poco decirlo, pero me parece uno de los discos subrayables. Este es un disco que se puede comprar en todas las disquerías, es más, en algunos descuentos de Palacio te lo puedes encontrar hasta capaz que por 125 pesos o 150 te compras un discazo. Bueno, para los que no lo conozcan, que lo escuchen, y bueno, para los fans de Buenos Muchachos no hay mucho más para decir, ¿no? Pero bueno, gracias, Gustavo.
No, gracias a vos, Ale. Nos encontramos la semana que viene. ¿Y con qué nos vamos?
Y nos vamos, nos podemos ir con un temita más, ¿no? ¿Verdad?
Yo diría.
Nos podemos ir con este tema que estamos escuchando así de fondo. Y nos vamos jodiendo gratis.
Gracias, Ale. Hasta la próxima.
No, gracias a ti. Pongo el odio en el estrés.